Comienza La Tierra Prometida con Beatriz Ozores.
Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un miércoles más con todos vosotros en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, Fabián.
Buenas tardes, Beatriz.
Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Vamos a comenzar con una oración de la liturgia bizantina. Rey celestial, consolador, espíritu de la verdad, que estás presente en todas partes y lo llenas todo. Tesoro de todo bien y fuente de vida. Ven y haz de nosotros tu morada. Purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas. Tú que eres bueno. Pues en el programa pasado empezamos con el libro de Tobías. Y fuimos, bueno, primero comentamos cómo el libro de Tobías, que a primera vista puede parecer un libro histórico, no es tanto un libro histórico como una novela ejemplar que podemos encuadrar dentro de la narrativa sapiencial, de sapiencia, sabiduría. Hoy vamos a comenzar. Bueno, en el programa pasado hablamos de la historia de Tobit, que él se presentaba a sí mismo como un judío piadoso, que cumplía la ley de Dios, que venía de la tribu de Neftalí, que había sido llevado en cautiverio a Asiria, por eso vivía en Nínive, y que a pesar de cumplir la ley, a pesar de adorar al Dios de Israel, a pesar de cumplir pues con todas las obras de misericordia, pues vivía en le viene la desgracia, que es lo que vamos a ver en este programa, y también lo vimos en el programa pasado. Bueno, y sacábamos la conclusión, ¿verdad, Fabián?, que nosotros estamos en las circunstancias en las que estamos, no por casualidad, sino porque Dios nos ha querido aquí, que no solo somos hijos de Dios por el bautismo, que hemos sido creados por amor y para amar, sino que además hemos sido creados en un tiempo determinado, en un momento determinado, y que es aquí, con nuestras circunstancias, cómo debemos dejar que Dios nos vaya purificando para alcanzar la santidad, y que la solución no está en cambiar el mundo, en cambiar a los demás, en cambiar a nuestros políticos, en cambiar a nuestros vecinos, en cambiar a los coches que se me ponen al lado en la carretera, sino en cambiar nuestro corazón, en dejar que Dios vaya esponjando ese corazón y que cada vez sea más de acorde con el corazón de Dios.
Te ha quedado muy bien lo de acorde, efectivamente.
Bueno, pues hablábamos, estamos ahora en Nínive, en Asiria, y Asardón sube al trono y pone al frente de su administración a Ajicar. Ajicar era sobrino de Tobit. Habíamos dicho que Tobit tuvo que huir porque él enterraba a los muertos y bueno, a los y el rey anterior quería su muerte. Entonces tuvo que huir, le quitaron todo lo que tenía, menos a su mujer y a su hijo, y ahora vamos a ver cómo Ajicar intercede por Tobit y cómo Tobit regresa a Nínive. Estamos ya en el capítulo 2 y vamos a leer los versículos 1 al 2.
Siendo rey Asaradón, regresé a mi casa y me devolvieron a mi esposa Ana y a mi hijo Tobías. En Pentecostés, nuestra fiesta, que es la fiesta santa de las semanas, me prepararon un buen banquete y me recosté para comer. Me prepararon la mesa y abundantes manjares. Y dije a mi hijo Tobías: «Anda, hijo, y al que encuentres necesitado de entre nuestros hermanos deportados en Nínive, que se acuerde de todo corazón del Señor? Tráelo aquí para que coma conmigo. Hijo, yo esperaré hasta que vuelvas.
Bueno, antes de nada, para ponernos en situación, Tobit había tenido que huir y se había quedado en Nínive su mujer y su hijo. Vamos a ver, cuando Tobit regresa, es para ponernos en situación, o sea, regresa una persona que había vivido bien porque estaba al servicio del rey, pero que le habían quitado todos sus bienes. O sea, no regresa triunfante, no regresa forrado de dinero, regresa pobre, sin nada y con mucho sufrimiento, porque, bueno, no sé, cuando una persona tiene que huir, le quitan todos sus bienes y deja a su mujer y a su hijo, pues regresas muy fastidiado. O sea,
correcto.
Regresa, ¿no?
Así es, sí.
Claro,
sí,
es
sí.
Que leemos estas cosas.
Como si fuera, sí, sí.
Y parece que es que el rey anterior, que antes no me salía el nombre,
Salmanasar era el anterior.
Senaquerib, ¿no?
Senaquerib luego
Senaquerib.
Y Asaradón, sí.
Sí, bueno, pues Senaquerib quería matarle, porque además Senaquerib se dedicaba a matar a matar hebreos. Uh-huh. Y este iba y los enterraba. O sea, quiero decir, entonces, puso su vida en juego y regresó por cumplir la ley de Dios, por cumplir las obras de misericordia que pide la ley de Moisés, pues se tuvo que ir y le quitaron todos sus bienes. Entonces, este es el Tobit que regresa. O sea, no regresa aquí una persona, no regresa, es esta persona. Y llega la fiesta de Pentecostés, que se celebra 50 días después de la Pascua y que era una de las fiestas importantísimas en las que se peregrinaba a Jerusalén, que obviamente Tobit no va a poder peregrinar a Jerusalén. Pero bueno, una de las cosas que se hacía en esta fiesta, al no poder peregrinar a Jerusalén, pues se celebraba celebraba con una comida muy especial y hecha como un rito en recuerdo de esa fiesta. Entonces tenemos a este pobre hombre que viene, que regresa, que se encuentra con su mujer, que se encuentra con su hijo, que no tiene nada, que le preparan una comida impresionante, le dice, me prepararon la mesa y abundantes manjares, se recostó para comer y no se le ocurre ni más ni menos que en vez de poner, que es lo que hubiera hecho yo, ponerme a comer con un cerdo, vamos, o sea, que vamos, lo tengo clarísimo, pues le dice a su hijo Tobías, al que lleva tiempo sin ver, que se vaya a la calle, que se vaya fuera y que si encuentra a un hermano necesitado de los deportados a Nínive, que se lo lleve con él para compartir su comida. Uh-huh. No sé, es que hay que ponerse en situación.
No, él sigue viviendo fiel a la alianza. Vuelve hecho polvo, sin bienes, recupera a su familia y sigue en lo suyo. ¿Por qué se fue huyendo? Porque quería ser fiel a la alianza. ¿Por qué vuelve? Porque le dejan, pero quiere seguir siendo fiel a la alianza. Entonces, sal y busca a alguno de estos pobres deportados, desesperado, que se acuerde de todo corazón del Señor, porque quiere seguir cumpliendo la alianza, claro.
Claro, es que esto es muy importante para hoy en día, porque es que si no ya empezamos con el no, es que a mí me lo han quitado todo, no, yo es que no tengo nada, no es que yo para un día que tengo para comer con mi familia, ¿cómo voy? O sea, que
es verdad, que es verdad, pero él sigue queriendo ser fiel a la alianza.
Sí, pero más verdad es esto.
Por eso digo.
Claro. Así que, Tobías, el hijo de Tobit, sube en busca de alguien que con quien compartir la mesa. Y vamos a ver lo que ocurrió. Vamos a leer los versículos 3 al 8 del capítulo 2.
Tobías salió a buscar a algún necesitado entre nuestros hermanos y al regresar me dijo, «Padre». Yo respondí, «Aquí estoy, hijo». Él continuó, «Padre, uno de nuestro pueblo ha sido asesinado y está tirado en la plaza. Ahora mismo ha sido estrangulado allí». Entonces me levanté, dejé el banquete antes de probar nada y, retirándolo de la plaza, lo puse en la habitación de una casa hasta que se ocultara el sol y pudiera enterrarlo. Después regresé, me lavé y comí los alimentos con tristeza. Recordé las palabras del profeta, las que pronunció Amós contra Betel diciendo: «Vuestras fiestas se tornarán en luto y todos vuestros cánticos en lamentaciones». Estuve llorando, y una vez que el sol se ocultó, salí, abrí una fosa y lo enterré. Mis vecinos se reían de mí y decían: «Todavía no tiene miedo, pues ya fue buscado para darle muerte por esa misma causa y escapó. Y ahora, de nuevo, da sepultura a los muertos».
Bueno, es un Tobit es una persona impresionante, ¿eh?
Pues sí, pobre hombre. La verdad es que...
No pobres nosotros, no pobre hombre.
Pobre hombre.
No de pobre hombre nada. Es que fíjate que dice aquí, Tobías, bueno, el hijo sale a buscar a algún necesitado y le dice que hay alguien que se ha encontrado, alguien que ha sido asesinado, y Tobit se levanta, deja el banquete antes de probar nada, que ya hemos contado cómo había vuelto, y lo pone en una habitación hasta que se oculte el sol para poder enterrarlo. Y vuelve y su corazón está triste. O sea, no dice: bueno, pues oye, yo no puedo hacer nada por los demás, entonces por lo menos voy a disfrutar del banquete. Su corazón está triste porque ama.
Y porque está viendo la destrucción de su pueblo. Como ya estaba dicho en la escritura, ¿no? Esto os va a pasar, pues está viviéndolo, lo que ya estaba anunciado que iba a pasar, y es duro, claro.
Y lo que está anunciado que nos va a pasar a nosotros, y nosotros estamos viendo cosas como las que veía Tobit o peores, y muchas veces nos sentamos en nuestros banquetes y decimos: es que yo no puedo hacer nada, porque, hombre, mira cómo está el mundo, es que las cosas son así, es que todo se ha normalizado, es que, y con eso de que uno no puede hacer nada, se toma el banquete que ni te cuento de contento, y ya está, ¿qué voy a hacer yo, no? Como mucho rezar un Padre Nuestro antes de meterme en la cama. Bueno, yo, que cada uno haga lo que quiera, porque, vamos, no soy quien para, y menos yo, pero sí que esto es un espejo donde mirarnos. ¿Sabes? Que luego te dice la gente: es que yo el Antiguo Testamento no lo entiendo. Bueno, está muy claro. Otra cosa es que tú no te quieras levantar de tu banquete para ir a la calle a recoger a personas necesitadas, que lo entiendo perfectamente, pero no digas que no entiendes el Antiguo Testamento.
Está claro, está claro.
Bueno, y el profeta Amós, que dijo: vuestras fiestas se tornarán en luto y todos vuestros cánticos en lamentaciones. Esta profecía es también para nosotros. Que vivimos como vivía Tobit, bueno, pues en ese, en Nínive. Pues en lo que vivimos hoy en día, ¿no? En un pueblo que está totalmente alejado, alejado de Dios. Bueno, y encima sus vecinos se ríen de él.
Sí, sus vecinos, que además podíamos suponer, como suele ocurrir, ¿no?, que alguno de ellos incluso probablemente fuera también deportado, con lo cual...
No, eran, sí, todos.
Por eso digo,
sí.
Con lo cual se ríen de él los propios hebreos. Aunque los que lo persiguen para matarlo son los asirios, los que se ríen de él son los propios hebreos. Viene al hilo de lo que tú decías ahora. Nuestro pueblo, o sea, la Iglesia, que vive deportada, desorientada, en tierra extranjera, en Nínive, en un mundo post-cristiano, paganizado, que le rechina todo lo que suene a ley natural y a verdad revelada, y que no entiende, y además ya vive como algo contrario al sentido común, vivir de forma cristiana, pues uno que quiera vivir la fe, pues se va a encontrar con miembros de su propio pueblo, es decir, con cristianos que se rían de él.
Claro, porque estos hebreos que se ríen de él, ¿quiénes son? Los que ya cuando vivían en el Reino del Norte ya adoraban al becerro de oro en Dan, los que dejaron, que ya nos había contado Tobit, los que dejaron de cumplir la ley del Señor, O sea, trasladado a nuestro tiempo, los que adoran a otros dioses, los que se ríen de las normas de la Iglesia, los que encuentran que hay normas que están anticuadas, que ahora ellos viven su propia vida, por lo cual, bueno, yo hago lo que me da la gana. Estos son los que se ríen de Tobit.
Sí, todavía encontré el otro día en una iglesia, en una gran ciudad, fui a misa por la tarde del domingo y me encontré con gente, había un núcleo duro, digamos, de gente que estaba en la iglesia, había bastante gente que estaban muy, se nos notaba, ¿no? Había fervor e implicación en la celebración y tal, pero había no poca gente que estaba ahí todavía. Yo pensaba que esto había prácticamente desaparecido en España. No poca gente que todavía estaba allí porque era domingo, se había pasado el día y había que ir a misa. Pero vamos, había que ir a misa. Punto. Quiero decir, ningún interés en estar en misa, sino que habían ido a misa, porque era domingo, ¿no? Y la actitud que rezumaban era la de cuanto antes, mejor. Y es muy llamativo, ¿no? Porque es casi como un... Bueno, es una provocación desde dentro, que es mucho peor, por supuesto, ¿no?
Bueno, es un... Se te va enfriando el corazón, sí. Y ya el siguiente paso es, bueno...
No ir, obviamente, no sí, ir. Sí. Sí, sí. Pero me llama la atención que todavía exista este tipo de... este colectivo.
Sí, cada vez menos.
Ya, ya.
Pero claro que existe, porque pues es eso, en este mundo se te va enfriando el corazón, porque Dios está ahí, pero claro, tienes el WhatsApp, el no sé qué, el tal, la tablet, el tal, y al final tienes tanto ruido que se te va enfriando el corazón.
Sí, o te van pasando cosas duras y en vez de vivirlas en la apertura a Dios, pues empiezas a utilizarlas como argumentos para dudar de Él. Y entonces, claro, empiezas, sigues yendo porque ibas, pero cada vez tienes más razones para no ir.
Claro.
Y llega un día en que no solo no vas, sino que despotricas contra el que va porque va con ganas.
Por eso este libro es tan importante para nosotros, porque es la historia de nuestras vidas. Es que Tobit eres tú y cualquiera que nos está escuchando, igual que su hijo Tobías, igual que Sara, lo podemos ver
o los vecinos de Tobit,
o los vecinos que se ríen de nosotros, o que nosotros nos reímos de ellos. O sea que, bueno, pues vamos a continuar con los versículos 9 al 10 del capítulo 2 del libro de Tobías.
Aquella noche, después de enterrarlo, me lavé, salí a mi patio y me quedé dormido junto a la pared del patio, con la cara descubierta por el calor. No sabía que encima de mí en la pared había unos pájaros. Estos dejaron caer sus excrementos todavía calientes sobre mis ojos y me salieron unas manchas blancas. Acudí a los médicos para que me curaran y cuantas más medicinas me aplicaron, tanto más quedaban ciegos mis ojos por las manchas, hasta que me quedé ciego por completo. Estuve privado de la vista durante 4 años, y todos mis hermanos sufrían por mi causa. Ahicar cuidó de mí durante 2 años, antes de que se marchara a Elimaida.
Bueno, pues este pobre es que le pasa de todo. O sea, ya no es que tenga que huir, ya no es que le quiten todos sus bienes. Es que ahora va y se queda ciego, y además se queda ciego por algo que te puede casi producir risa, que es que el pobre, después de cumplir con las obras de misericordia y de enterrar a un muerto que no lo hacía nadie, se tumba a descansar y...
Podemos suponer que ese descanso, perdona, no es un descanso físico solo, ni fundamentalmente. Es verdad que ha hecho el esfuerzo de enterrarlo, pero da la sensación de que es el apoyarse en la pared, el cansancio anímico, ¿no? Es decir, mira qué día, hoy Pentecostés, que tendría que haber sido un día de fiesta, mira cómo ha salido, ¿no? Y además vengo a enterrar a este, que ya me han perseguido por ello, mis vecinos se ríen de mí, luego es probable que la noticia llegue más allá de mi vecindario, puede ser que me vuelvan a buscar... Esto es un desastre, acaban de matar a otro de mi pueblo, se ha pasado el día y ni fiesta ni nada. Entonces me apoyo en la pared porque estoy cansado y estoy desanimado. O sea, es una cuestión no solo física, ¿no? Y justo ahí
Pues justo ahí, pues unos pájaros que hay encima, pues nada, dejan caer sus excrementos, como dice la Biblia, y encima se queda ciego y acude a los médicos, entendemos mundanos, a los médicos del mundo, no a los médicos espirituales, a los médicos del mundo, y no son capaces de curarle. El versículo 10, que dice... no sabía que encima de mí en la pared había unos pájaros. Estos dejaron caer sus excrementos todavía calientes sobre mis ojos y me salieron unas manchas blancas. Acudí a los médicos para que me curaran y cuantas más medicinas me aplicaron, tanto más quedaban ciegos mis ojos por las manchas hasta que me quedé ciego por completo. Estuve privado de la vista durante 4 años y todos mis hermanos sufrían por mi causa. Agicar cuidó de mí durante 2 años antes de que se marchara a Elimaida. Este es el versículo 10. Bueno, pues en la versión latina de la Vulgata incluye una reflexión sobre el sentido de las desgracias sufridas por Tobit, y lo voy a leer. El Señor permitió que le llegara esta prueba para que quedara a quienes vienen detrás un ejemplo de su paciencia como la del santo Job. Puesto que desde su infancia había tenido temor de Dios y había guardado sus mandatos, no se irritó contra Dios cuando le vino la desgracia de la ceguera, sino que permaneció firme en el temor de Dios, dando gracias a Dios todos los días de su vida. Y así como al santo Job le insultaban reyes, así familiares y parientes de Tobit se reían de su forma de vida diciéndole: ¿dónde está tu esperanza por la que dabas limosnas y enterrabas a los muertos? Pero Tobit le replicaba: no habléis así, porque somos hijos de santos y esperamos aquella vida que Dios dará a los que no retiran de él su confianza. Impresionante. Claro, sí, pero es que
pero claro.
Dios prueba a los justos para mostrar, o sea, como Dios prueba a los justos porque los justos son los que más se asemejan a él para mostrarles la verdad con mayúscula. Claro, si Dios hace esto a alguien que no practica, pues cuando le cae el excremento del pájaro encima no hace más que blasfemar. O sea, es muy difícil que se pueda servir de él para comunicarse con los hombres, para salvar a los hombres, para llegar a los hombres. Pues al final es verdad que siempre a quién prueba más, a los santos, porque son los que les responden.
Bueno, es todo un misterio esto, del sufrimiento y de quién sufre más y quién sufre menos. El cuestión también es, efectivamente, ¿no? O sea, sin la esperanza es absurdo. Y lo único que puedes hacer es reírte de él, pobrecito, no se entera. Y Tobit replica, o sea, insiste, ¿no? Esto es de la versión Vulgata, pero bueno, da igual. Dice, no, es que los que no os enteráis sois vosotros. Pero no lo hace recriminándoselo. Les hace recordándoles que son hijos de santos y que están llamados a algo muy alto, ¿no? Y que es una pena que no quieran, que quieran conformarse con menos. Y que esa esperanza es cierta. Que esa vida que Dios dará a los que no se retiran de él, pues es cierta, ¿no? Bueno, es una llamada claramente a nuestra esperanza misma.
Bueno, y parece que ya no le podía pasar nada más al pobre Tobit. Pues ahora le pasa que lo de siempre, ¿no? Claro, está casado, espera que nos falta la mujer. Vamos a leer los versículos 11 al 14 del capítulo 2.
Durante aquel tiempo, mi esposa Ana tuvo que ponerse a trabajar a sueldo en labores femeninas tejiendo lana. La entregaba a sus dueños y recibía el pago a cambio. El día séptimo del mes de Distros, confeccionó un tejido y se lo entregó a los dueños, quienes le dieron toda la paga, y además un cabrito para comer. Cuando el cabrito se acercó a mí, comenzó a balar. Llamé a mi esposa y le pregunté: ¿de dónde procede este cabrito? ¿No será robado? Devuélvelo a sus dueños, porque no nos está permitido comer algo robado. Pero ella me contestó: me lo han regalado además del jornal. Yo no la creía, sino que insistía en que le devolviera a sus dueños, y me enfadé con ella por este motivo. Entonces contestó diciéndome: ¿dónde quedan tus limosnas? ¿Dónde están tus obras de misericordia? Claro, tú lo sabes todo.
Bueno, Pues esto es algo que es muy, muy importante y que me gustaría comentar antes de hacer un breve descanso, porque creo que nos va a servir mucho a todos. Y es que muchas veces, cuando nosotros hacemos obras de misericordia, nos ponemos como por encima. Yo tengo misericordia contigo. Tú que eres un pobre, yo te doy de comer. Tú que lo has perdido todo, yo vengo a salvarte. Tú qué tal, yo que estoy aquí. Y claro, hacer obras de misericordia está muy bien, pero si tú no eres capaz de recibir, de acoger esas obras de misericordia, no tiramos para adelante. Entonces, muy bien, yo le doy a un pobre porque el otro es pobre y yo puedo darle, pero ahora, espera un momento, ahora vas a ser tú la pobre y que te tenga que dar el otro, porque acoger la misericordia de los demás, acoger el amor, es muy difícil. Y muchas veces pecamos de eso, pecamos de que nosotros queremos dar y dar y dar, porque eso nos pone por encima del otro, pero somos muy orgullosos y no sabemos acoger. Y Dios a Tobit le pone en disposición de ser él mismo un pobre, un necesitado, para enseñarle, pues esto de lo que estamos hablando, que muchas veces es más fácil dar que recibir. Y que efectivamente a los ojos del mundo el que ejerce la misericordia parece que está por encima del que la recibe. Pero por eso Dios aquí está sacando cosas buenas, para purificar el corazón de Tobit. Está sirviéndose de los acontecimientos para enseñarnos que sí, que hasta que nosotros mismos no somos capaces de acoger la misericordia de los demás con humildad y agradecimiento, no podremos ejercer una obra de misericordia en sentido pleno, en plenitud. Y esto, repito, lo vemos muchísimas veces, que yo voy y doy una limosna y doy un tal y parece que yo estoy ahí, pero cuando de verdad soy un pobre, cuando de verdad me veo pobre, cuando de verdad veo la pobreza que hay en mí, cuando tiene que ser el de al lado el que ejerza la misericordia conmigo, entonces, ¡buah! Entonces no, quita que yo no lo necesito. Y Dios muchas veces nos pone en la pobreza para enseñarnos, para ir modelando nuestro corazón.
Y aquí empieza la historia de la providencia, gracias a este acontecimiento.
Efectivamente. ¿Y por qué no ha empezado antes? Porque ha tenido que preparar antes a Tobit. Uh-huh. Igual que tiene que prepararnos a cada uno de nosotros para comenzar la gran historia de nuestras vidas, que a lo mejor comienza cuando tenemos 90 años y dura un día, y nos ha tenido que estar preparando toda la vida. Y a lo mejor comienza cuando...
Bendito día.
Bendito día. Claro, todo esto es una escuela en la que Dios nos va purificando y nos va preparando para emblandecer nuestro corazón y para hacerlo semejante al suyo y para que podamos ir a la vida eterna. Por eso esta vida no es un fin, es un medio para alcanzar la vida eterna. Y por eso, gracias a la misericordia de Dios, cuando aquí Dios no es capaz de purificarnos del todo, nos pasa al purgatorio, claro, porque es otra obra de misericordia de Dios para que podamos llegar a la vida eterna. Uh-huh. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño descanso y continuamos. Thank you. Queridos amigos de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando de Tobit, el padre de Tobías, que al pobre ya le ha pasado todo tipo de desgracias. Y vemos continuamente, vamos a empezar ahora el capítulo 3, pero en el primer capítulo y en el segundo capítulo hemos visto cómo la situación vivida por Tobit se repite entre quienes se esfuerzan por ser fieles. Vamos a leer ahora una frase, dos versículos de San Pablo de la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 8 al 10, que dice: en todo atribulados, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados, llevando siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Bueno, pues este es el resumen de la vida de Tobit. Tobit, acabamos de ver cómo le ha pasado ya de todo, se ha quedado ciego y su esposa Ana, que se tuvo que poner a trabajar, porque claro, Tobit al quedarse ciego ya no podía seguir trabajando. Su esposa se pone a trabajar y en un momento dado, aparte de pagarle su sueldo, le regalan un cabrito. Cuando llega a casa con el cabrito, Tobit se cree que lo ha robado y le dice que lo devuelva. Porque le cuesta aceptar que alguien haya tenido misericordia con él. Le cuesta a él aceptar la misericordia. Y Ana, su mujer, se enfada muchísimo y le dice: ¿dónde quedan tus limosnas? ¿Dónde están tus obras de misericordia? Claro, tú lo sabes todo. O sea, tú puedes hacer aquí con unos y con otros lo que quieras, pero cuando vienen a hacerlo contigo, tienes una soberbia que no eres capaz de acogerlo. Y por supuesto, Tobit se entristece con las palabras de su esposa Ana y reza al Señor. Fijaos qué oración tan preciosa. Vamos a leer los versículos 1 al 6 del capítulo 3.
Yo me puse triste, supliqué con lágrimas y comencé a orar con pena. Tú eres justo, Señor, y justas son todas tus obras. Misericordia y verdad son todos tus caminos, y juzgas el universo. Ahora, Señor, acuérdate de mí y mírame. No me castigues por mis pecados y negligencias, ni tampoco por los de mis padres, los que cometieron en tu presencia. Yo también desobedecí tus mandamientos y nos has entregado al saqueo, a la cautividad, a la muerte, a la burla, a la crítica y al escarnio entre todas las naciones en las que nos has dispersado. Ahora tus muchos juicios resultan verdaderos al tratarme como merecen mis pecados y los de mis padres, porque no hemos cumplido tus preceptos ni hemos caminado con sinceridad en tu presencia. Haz ahora conmigo lo que quieras, y ordena que me sea retirado mi espíritu, de manera que yo desaparezca de la faz de la tierra y me convierta en polvo, porque prefiero la muerte antes que la vida, puesto que he oído reproches injustos y se ha apoderado de mí una enorme tristeza. Manda, Señor, que me libre de este sufrimiento y envíame al lugar eterno. Pero no apartes de mí tu rostro, Señor, porque prefiero morir a ver tanto sufrimiento en mi vida y escuchar tales improperios.
Esta es una oración preciosa que Tobías hace con lágrimas en los ojos, con un corazón contrito y humillado, cargando con todos los pecados de su pueblo y sintiéndose el mismo pecador, aunque siempre había intentado cumplir fielmente la ley del Señor. Y en vez de pelearse con su esposa Ana, que hubiera sido lo normal, ¿no? Pues tú cómo me hablas así, que no. Él lo que hace es en esas lágrimas acudir al Señor. Resuenan las frases de los salmos. Pero bueno, a diferencia de los salmos en los que se pide la salud, aquí Tobit lo que acaba es pidiendo la muerte. Y esto es importante porque a 1000 kilómetros estará Sara, que vamos a ver ahora, que también le estará pidiendo la muerte al Señor, también con ese corazón contrito y humillado.
Aquí, perdona, esto es muy importante, el punto de que él pide la muerte. No piensa en quitarse la vida. O sea, él, podríamos decir, si cogemos ahora este texto, el lenguaje actual, podríamos decir, bueno, este hombre está hecho cisco, o sea, una depresión del caballo, ¿no? Y tal. Pero él, siendo verdad eso, él ha llegado a un punto bajo de su vida, ¿no? A un valle. Y tiene el acto de humildad de reconocer que él no es el dueño. Y entonces, como decías tú ahora, ¿no? Ante la última comentario de su mujer, que le hace darse cuenta de que acaba metido la pata y que está desituado, y se da cuenta de todo lo que le pesa, que está hecho polvo, vive en tristeza, con lágrimas, con pena, tal, y dice, quítame la vida, prefiero morir, pero eres tú el dueño de la vida y de la muerte. Tú eres el que sabe lo que pasa, ¿no? Sabes quién soy. Quiero vivir delante de ti y yo preferiría morir porque no puedo más. Llévame, pero hazlo tú. No me la voy a quitar yo. Bueno, pues esto es muy importante. La santidad del que está en el pozo y no se arroja la potencia de quitarse la vida, sino de remitirse una vez más a Dios en medio del pozo y decir, yo por mí terminaría ya con esto, pero eres tú el dueño. En estos momentos que yo preferiría no vivir, vuelvo a mirarte a ti, Señor de la vida y de la muerte, porque tú sabrás lo que conviene más a mi salvación. Esto es muy importante,
Muy importante, porque muestra esa confianza que tiene en Dios.
Y cuando nos vienen las tentaciones del suicidio, lo digo porque seguro que hay alguno que escucha y le compete, es un momento de santidad posible. La depresión no es un lugar en el que Dios no está. La depresión es el lugar en el que Dios te hace santo. Si estás en ese lugar, es ahí donde te hace santo Dios. No existe ninguna circunstancia física o mental, incluso espiritual, quien quiera entender que entienda, quien pueda entender que entienda, en la que no sea posible que Dios te santifique. Entonces siempre es momento y lugar para mirarle a Él.
Desde luego. Y confiar en su infinita misericordia, por supuesto. Pues ahora tenemos, ahora el narrador comienza a hablar de nuevo, presentando a otra familia judía en el destierro que también sufre tribulación. Como hemos dicho antes, son dos historias puestas en paralelo. Fijaos que va a decir que las cosas suceden el mismo día. O sea, el mismo día hay dos personas desesperadas rezando a Dios. Es que es impresionante. Y luego decimos, ¿qué casualidad? No, no, no es casualidad. Vamos con la historia de Sara. Tobías 3, versículos 7 al 10.
Aquel mismo día sucedió que Sara, hija de Raguel, el de Ecbatana de Media, escuchó injurias por parte de una criada de su padre porque había sido dada en matrimonio a siete maridos y Asmodeo, el perverso demonio, los había matado antes de que se hubieran unido a ella, como se suele hacer con una esposa. La criada le dijo, «Eres tú la que matas a tus maridos. Has sido entregada a siete maridos, pero de ninguno de ellos has tomado nombre. ¿Por qué nos castigas por culpa de que hayan muerto tus maridos? Vete tras ellos y que no veamos nunca un hijo o una hija tuyos». Aquel día su alma se entristeció y, llorando, subió al aposento de su padre con la intención de ahorcarse. Pero lo pensó de nuevo y se dijo, «Puede que injurien a mi padre y le digan, la única hija que has tenido para ti, muy querida, se ha ahorcado por los disgustos. Entonces arrastraré la ancianidad de mi padre hasta el sepulcro a causa de la tristeza. Es preferible que no me ahorque, sino que suplique al Señor que me conceda la muerte». Así ya no volveré a escuchar injurias en mi vida.
Bueno, es precioso porque la criada le ataca, una criada, una sirviente de este mundo, una sierva de este mundo, y ella sube al aposento de su padre. precioso, que es lo que deberíamos hacer todos. Cuando los siervos de este mundo, las criadas de este mundo, los criados de este mundo nos atacan, subir al aposento de nuestro padre. ¿Y quién está aquí detrás? El demonio Asmodeo. Asmodeo, que recuerda al de Esmadeva, que es uno de los siete espíritus malignos en los que creían los persas, pero también puede provenir de una palabra hebrea que significa SMD, sin vocales, que significa destruir, aniquilar. Y este Asmodeo es el que aniquila a los maridos de Sara. ¿Y qué quiere con ello? Llevar a Sara a la desesperación, como le sucedía a Job, que también quería llevarle a la desesperación, y como hace con cualquiera de nosotros, que lo que busca es llevarnos a todos a la desesperación. Y Sara está, o sea, se le pasa por la cabeza suicidarse. Pero, y esto es algo muy importante, ¿qué le retiene? El amor que siente por su padre. Y aquí está la clave de la vida cristiana, que no es no hacer esto, no hacer lo otro, sino siempre buscar un amor mayor, y que lo que nos lleve a hacer las cosas sea siempre el amor. Yo no hago esto porque amo a mi padre, que está en los cielos, y le voy a entristecer. Yo no hago esto porque no es propio de una hija de Dios. Yo no hago esto porque no solo quiero hacer las cosas bien, sino que quiero agradar a mi Padre, que está en los cielos, y agradarle más, y más, y más, y más, y siempre un poquito más. Bueno, la versión vulgata latina quiere evitar presentar a Sara con el pensamiento del suicidio, y en vez de ello dice que subió al patio de arriba de su casa y se pasó 3 días con sus noches sin comer ni beber, pidiendo incesantemente entre lágrimas que Dios la librase de aquella humillación. Pero el caso es que a ella se le pasó por la cabeza suicidarse. Y no es que se hable mucho en la Biblia del suicidio, y tampoco se emite directamente un juicio moral sobre él. Digo directamente, porque claro, es obvio que... Pero bueno, si se nos da el quinto mandamiento y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Ofende también al amor del prójimo porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las sociedades familiar, nacional y humana con las cuales estamos obligados. El suicidio es contrario al amor del Dios vivo.
Pues aquí lo tenemos. Claramente en el caso de Sara, en el caso de Tobit se elude el tema, pero en Sara sí que aparece, y vemos cómo, como tú decías antes, ¿no?, la lectura de Tobías, del libro de Tobías, puede ser simplemente narrativa, pues sube a la habitación de su padre para ahorcarse y luego lo piensa mejor, o puede ser simbólica, y entonces la habitación del padre es mirar a Dios, ¿no? Pues eso, como este libro coge una fuerza mucho mayor cuando se interpreta a los dos niveles.
Pero te voy a decir una cosa, Fabián, porque vamos a leer ahora la oración de Sara, que es preciosa. Pero antes de seguir con la oración de Sara, el demonio, ya sea el Asmodeo esto o el que sea, quiere que perdamos la esperanza y nos incita al suicidio. Claramente. Pero no tiene por qué ser el suicidio. Muchas veces entendemos el suicidio como que tú te suicidas, o sea, el suicidio, ¿no? Pero es que hay otro suicidio en el que caen muchísimas, muchísimas personas, o caemos todos a lo largo de nuestra vida muchas veces, que es el suicidio del alma. Y si nosotros tuviéramos ojos para ir por la calle e ir viendo las almas de las personas con las que nos cruzamos, no lo resistiríamos y nos moriríamos de pena. Esas almas muertas que van en cuerpos andantes y vivos, pero que las almas muertas, como ya lo vimos en el Génesis, no morirás, sí, vais a morir, pero vuestro cuerpo después, pero lo primero que murió en el pecado fue el alma pura. Entonces, muchas veces nos suicidamos porque matamos, ahorcamos nuestra alma, y eso como no lo vemos, pero nos matamos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo sigue andando por ahí, pero nuestra alma está muerta. Y ese es un suicidio que, porque no vemos, no deja de ser peligrosísimo, porque el cuerpo va detrás. Pero el suicidio del alma es lo peor que puede hacer una persona. matar su alma, suicidarse, matar su alma.
Sí, sí. Y esto es lo que busca, al fin y al cabo, el demonio. Entonces, a él el cuerpo le da igual, lo utiliza.
Claro, pero él va a por el alma.
Totalmente.
Bueno, pues vamos ahora con la oración.
Y por cierto, esto no esto no es una alegoría, ni es un personaje mítico que los hebreos cogen de la mitología persa, que todo eso son elementos interesantes, ¿eh? Desde el punto de vista exegético, de la crítica textual, histórica y de la antropología cultural. Todo eso es cierto, pero el punto fundamental y profundo es que la Biblia, que es revelación, nos está hablando de alguien, ¿eh? Ya lo dijimos en el programa anterior, Asmodeo es uno de los espíritus impuros que más aparecen en los procesos de liberación y de exorcística y está ligado al mundo de la impureza. Pero es que la impureza es una de las armas fundamentales para destruir, por eso Asmodeo significa destructor, destruir el amor. Y cuando tú destruyes el amor, estás suicidando a una persona.
Efectivamente.
Entonces puede ser una impureza que te destruye a ti mismo o puede ser una impureza que destruye, por ejemplo, tu matrimonio, por ejemplo, la relación con tus hijos, por ejemplo, la relación con tus suegros o con tus hermanos o con tus sobrinos, primos, etcétera. Entonces, claro que la lujuria es destructora, es un suicidio. Toda tentación es una llamada al suicidio interior, que es el pecado, ¿no? El pecado que te aparta de la fuente de la vida, que es Dios.
Es Dios.
Esto es así, ¿eh?
Por supuesto que es así. Pues vamos a ver ahora la oración de Sara en media. Hemos dicho que sucedió el mismo día. Estaba por un lado Tobit rezando, pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Y por otro lado tenemos a Sara que va a extender las manos. Dice, ante la ventana. Probablemente que quiere decir hacia Jerusalén, como hacía un buen judío al rezar, y va a invocar a Dios. Vamos a leer los versículos 11 al 15 del capítulo 3 del libro de Tobías.
En ese momento extendió las manos ante la ventana y rezó de esta manera. Bendito seas, Dios misericordioso, y bendito sea tu nombre por siempre. Que te bendigan todas tus obras por los siglos. Ahora a ti levanto mi rostro y mis ojos. Ordena que yo desaparezca de la tierra, para que no oiga ya más insultos. Tú sabes, Señor, que soy pura respecto a cualquier contacto con varón y que no he manchado mi nombre, ni el de mi padre, en la tierra de mi cautividad. Soy hija única de mi padre. No posee ningún otro hijo que pueda heredarle, ni tiene parientes próximos o familiares lejanos para darme en matrimonio. Ya he perdido 7 maridos. ¿Para qué me sirve la vida? Si no te parece bien quitarme la vida, escucha, Señor, el improperio contra mí.
Bueno, pues aquí tenemos a Sara que comienza con una alabanza a Dios, inmediatamente después pasa a pedir la muerte y presenta ante Dios su situación. Ella es inocente, se ve condenada por no tener descendencia, por lo que, por supuesto, la mentalidad judía de aquella época, pues su vida no tiene sentido porque no tiene descendencia y además es víctima de las vejaciones de su criada. Pero Sara deja en manos de Dios el remedio a su desgracia, como esperando. No, ella está en un callejón sin salida, pero ella busca una alternativa a la muerte. ¿Y en quién la busca? La busca en Dios. No la busca, la busca en Dios. Como yo ya no puedo hacer nada más, pero si alguien puede hacer algo, eres tú, Señor. No, yo no, no. 7 maridos, los 7 se me han muerto y la que se quiere morir soy yo. Y si tú, si alguien puede arreglar esta situación, eres tú. Porque, como nos dice San Juan Damasceno, Dios puede socorrer por caminos inesperados, porque, dice San Juan, la providencia es el cuidado ejercitado por Dios con todo aquello que existe. Y además son numerosísimos los modos de obrar de la divina providencia, tantos que no pueden ser explicados con palabras ni comprendidos con la mente. No se debe ignorar que todas las calamidades buscan la salvación de aquellos que las soportan dando gracias, resultando de ello un gran beneficio para ellos mismos. Pues Dios, según su voluntad antecedente, quiere que todos se salven y lleguen a ser miembros de su reino. Él no nos ha creado para castigarnos, sino que siendo bueno, quiere que participemos de su bondad. Que esto es algo que muchas veces pensamos que es que Dios nos quiere castigar y al final Él lo que quiere es llevarnos a la salvación.
Esto es para ser profundamente meditado.
Profundamente.
Lo que acabamos de leer.
Profundamente meditado. Bueno, ¿te refieres
al texto de San Juan Damasceno sobre la providencia? Es impresionante.
Impresionante. Bueno, pues ahora viene un momento muy importante en el que la oración de ambos es escuchada, Tobías 3, versículos 16 al 17.
La oración de ambos fue escuchada en ese preciso momento delante de la gloria de Dios y fue enviado Rafael para curar a los dos, a Tobit para quitar las manchas blancas de sus ojos y que viera con los ojos la luz de Dios, y a Sara, la hija de Raúl, para darla en matrimonio a Tobías, hijo de Tobit, y liberarla del perverso demonio Asmodeo, puesto que a Tobías le correspondía recibirla más que a todos los otros pretendientes. En ese mismo momento, Tobit entró desde el patio a su casa y Sara, la hija de Raúl, bajó del piso superior.
Bueno, pues aquí se resaltan dos cosas. Una es que Dios escucha las súplicas que le llegan hechas con sinceridad de corazón y otra es que Dios responde con misericordia, sabiduría y providencia de tal forma que supera las previsiones humanas. Y ahora con una sola acción envía al ángel Rafael que va a socorrer tanto a Sara como a Tobit. Rafael, que significa Dios ha curado o medicina de Dios y que indica el remedio que Dios dará en estas situaciones y anticipa de alguna manera la solución final de la historia. Hemos llegado al final del programa, es que es apasionante esto, pero ya en el programa siguiente empezaremos ya a comentar esta historia de Tobías y...
Quedarían cosas por decir, ¿eh? Es que da mucho juego.
Da mucho juego esto, sí, queda muchas... Nos hemos quedado los dos con muchas cosas que decir. Pero bueno, ya las iremos diciendo en los programas siguientes. Así que, como siempre, os damos las gracias por habernos acompañado. Volveremos con vosotros dentro de 15 días. Podéis escribirnos a latierraprometida@radiomaria.es. Podéis escuchar este programa en el blog latierraprometida.es o en la página web de Radio María, en el podcast. Pedirlo en el teléfono 918228010 y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
Así concluye La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores.